donde empieza a haber otra temperatura es en la política. Bueno, a partir por lo menos de estos últimos movimientos, ha renunciado finalmente.
Es inversamente proporcional, claro, decís vos.
A la temperatura reinante. La renuncia de Adorni, la asunción de Santilli. Queremos gente que nos ayude a analizar este presente y para eso contamos con el profesor Fernando Lanza. Hola, Fernando, buen día.
¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por el llamado. Rita, ¿cómo están? Buen día.
Buenos días. Bueno, aquí expectantes, digo, con pochoclos en mano, porque, bueno, este ha sido un espectáculo que se ha demorado varios meses y ahora finalmente se dio la renuncia de Adorni y se anunció a Santilli. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Cómo llegamos acá?
Me parece que el presidente ha ido calculando el costo político que tenía hasta un punto donde todo el mundo le vino y le dijo, bueno, hasta acá, porque creo que el daño es irreparable. Da la sensación de que hay un cálculo emocional más que un cálculo racional del despido de Adorni, ¿no?, de parte del presidente. Creo que la amistad y la relación de afecto hacia él con el tema de transmitir una seguridad y mantener a alguien en el gabinete fue más fuerte que lo que estaba ocurriendo en la sociedad, el debate, los opositores, los aliados. Me parece que eso, todo eso, el presidente no lo filtró, no le importó y lo mantuvo durante 90 días en medio de un templaderal y un escándalo, que también es cierto que Milei fue observando el fenómeno, porque yo no lo subestimo a Milei, ¿eh? En este sentido yo creo que es un actor político de alto vuelo, ¿eh? Si no, no hubiera llegado nunca presidente. No es una casualidad Milei. Yo creo que Milei fue, lo que fue observando fue que Adorni se fue deshaciendo en el aire, o sea, se fue en todo el proceso, se fue haciendo pedazos, fue como cayendo en caída libre, se fue desarmando en sus mentiras, fue deshaciendo. Y eso para el poder político es bueno. Así, ¿no? Es lo mejor que le puede haber ocurrido a Milei. Porque ahora, ¿quién le va a creer algo a Adorni fuera del gobierno? Ahora Adorni no puede, es un mensaje legítimo, no puede decir nada, no es válido en nada. Entonces, todas las mentiras que fue diciendo durante 90 días, se lo fue como desacreditando totalmente. Entonces, de alguna manera lo fue exponiendo, bueno, ahora anda al Congreso, bueno, ahora anda a los medios, y lo fueron haciendo pedazos. Esto también hay que verlo, ¿no? No hay que subestimar esto también, ¿no?
¿Y esto no mella de alguna manera la autoridad de Milei, digo, habiéndolo bancado tanto tiempo y teniendo que soltarlo?
Sí, el escándalo ya estaba, y el costo político iba a estar. Por supuesto que si lo hubiera hecho en marzo, esto hubiera sido menor para la opinión pública, para los adversarios, para los aliados. Hubiera tenido menor costo el presidente. Lo que pasa es que hay que ver qué es lo que sale de Adorni. No sabemos eso.
Eso se lo preguntan varios, ¿no? Como que
sí, claro.
Posiblemente esa haya sido una carta muy fuerte por la cual no se lo soltaba, que manejaba, sí, alguna información sensible.
Sí, no, es claro, el jefe de gabinete. El hermano derecho de Karina Milei. No hay que subestimar todo lo que ocurrió. O sea, hay que ir observándolo. Creo que lo expusieron adrede. Lo fueron deshaciendo. Esto es una realidad también, porque hoy Adorni no es un muerto civil, o sea, no puede abrir la boca. Supongamos que le hagan un reportaje, todo lo que diga puede ser creíble después de todas las mentiras que dijo. Entonces creo que también fue útil en eso, quedó desacreditado y no tiene palabra. Y esto es una realidad, entonces con la información que tenga o no tenga ya no tiene validez.
Ahí también se conoció en las últimas horas que también pierde su lugar en el directorio de YPF, que no todos sabían que tenían un lugar ahí, donde se estimaba, dicen que como jefe de gabinete no cobraba, pero que después de dejar de serlo sí habilitaba esa posibilidad y dan unos $15,000 por mes, o sea, unos 22 millones de pesos, más o menos.
Bueno, sí, los jefes de gabinete tienen un lugar en el director del IPF. No entiendo por qué una cosa sí, la otra puede estar ahí, puede estar cobrando en el otro lado. O sea, la verdad que es una desprolijidad total. Eso se tiene que rever. La verdad que es un delirio. A ver, si es jefe de gabinete, es jefe de gabinete. Y si es director del IPF, es director del IPF. La verdad que no se entiende mucho eso, ¿no? Y bueno, estas cosas que quiere ir viéndolas, realmente no está bien eso, ¿no? Ni con Adorni, ni Milei, ni con nadie, o sea, porque esto viene de hace tiempo.
Milei sigue respaldándolo, o sea, de hecho sí. Salió a decir, sigo confiando en la inocencia de Adorni, es una persona honesta, la justicia se expidió, hay una sentencia. ¿Qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la justicia? No se puede condenar a un hombre inocente.
Y bueno, porque también es cierto que hay un principio de inocencia, ¿no? Lo que pasa es que Adorni mintió. Está mintiendo.
¿Y pero no te parece una doble vara, digo, teniendo en cuenta que, digamos, este gobierno, y particularmente justamente a través de las redes sociales o los videos con IA o qué sé yo, digo, ya esa presunción de inocencia que rige nuestro sistema judicial se vuela por los aires con cualquier otro que no responda a las filas libertarias.
Sí, está clarísimo que ellos exigen hacia afuera que auditorías, que demuestren a los discapacitados, les hacían hacer filas para venir a demostrar que eran discapacitados, no olvidemos de esto, hace un año atrás, hasta que terminó un escándalo. Un escándalo de coimas, que todavía estaban por demostrarse, ¿no? Pero sí, lo hicieron y lo hacen, o sea, tienen una verborragia extraña, que siniestra, que la verdad que en ese sentido hacen un ejercicio del poder que no sé si los beneficia o los perjudica, pero en realidad les sirve, eso está clarísimo, eso está claro, ¿no?
Y esta aparición ahora de Santilli, ¿no? El giro hacia una figura como la de Santilli para coordinar los ministros, ¿es como una cesión a la ala dura del PRO o es una cuestión pragmática de supervivencia para destrabar la agenda legislativa, para mantener una buena relación con los gobernadores?
Y ya Santilli ya estaba en el gobierno. Uh-huh. Ya era ministro y estaba fungiendo de alguna manera de negociador y cumpliendo ese rol que vos acabas de describir. Bueno, yo creo que ahí Santilli va a estar haciendo un proceso de transición hacia las elecciones. Ya queda muy poco para las elecciones presidenciales. Uh-huh. De hecho, la campaña presidencial empezó. Uh-huh. Quieramos o no, esto ya entre noviembre y diciembre, ya Milei acaba de decir que quiere ser reelecto, que va a buscar la reelección. Uh-huh. Ya Macri está recorriendo el país, Bullrich tiene intenciones, Villarroel también. O sea, todo el espectro de derecha, tiene cuatro candidatos, precandidatos a presidentes.
A ver cuál es.
Sí, tenés a Milei, Macri, Bullrich y Victorio Villarroel. Bien. Precandidatos todos. Y el candidato claro es Milei.
Una victoria Villarroel.
Tenés a Bergman, sí.
Una victoria Villarroel que en el comunicado de Karina Milei puso solo entre a ver los comentarios.
Sí, muy descansera.
No, por eso, entre ellos hay una disputa interna que se va a definir. O sea, ellos son todos precandidatos. Ajá. Uh-huh. Después tenés la centro-izquierda, que, bueno, obviamente en el centro pivotea Kicillof, después de centro-izquierda la tenés a Breckman, y después no va a haber alternativas provinciales, así como Provincias Unidas, que ocurrió entre el 2023 y 2025, no va a haber eso, aparentemente los gobernadores no van a armar eso en los gobernadores del centro del país. Así que bueno, vamos a ver cómo juegan y después, claramente, bueno, está Cristina Kirchner que está tratando de reorganizar su sector en contra de Kicillof. Que no sabemos hacia dónde van esos votos, ¿no? Entonces este es un desorden de opositor también que a Milei le viene muy bien.
Fernando, ¿alguna idea fuerza más que nos quieras dejar acá planteada en la mesa en esta mañana?
Bueno, que estamos frente a un escenario electoral muy interesante desde el punto de vista cómo se van moviendo las fuerzas políticas. Lo que es cierto es que la centro-derecha en Argentina tiene una sinergia electoral y tiene una visión panorámica amplia de cómo se comporta el electorado. No está para nada desprestigiado, tiene votos, tiene candidatos, y enfrente hay un desorden muy grande. Hay un desorden muy grande, la oposición está muy desordenada, y esto es una de las grandes ventajas que tiene Milei. Y bueno, vamos a ver cómo se organiza esto, pero quedan pocos meses, no es que esto se va a ordenar de un día para el otro y entonces vamos todos con alguien. No lo veo eso, no veo eso en la oposición, ¿no?
Fernando, gracias. Sí, perdón,
así que cerrando, creo que la elección está ordenada desde un espectro ideológico y no desde el otro, ¿no?
Está más claro desde un lugar, desde la derecha, para hacerlo claramente, que desde la oposición.
Sí, bien. Sí, claramente.
Fernando, gracias por ayudarnos a entender esta actualidad.
Bueno, gracias. Un gustazo y gracias por el llamado. Un abrazo, Ricardo, un abrazo, Rita. Como siempre.
Abrazo.
Muchas gracias.
Fernando Lanza, docente y analista político. Docente de nuestra facultad y analista político.
Exacto.